hermanito Jeremías pasó, ¿verdad? Especialmente lo que vamos a estudiar hoy, que no solamente habla de la voluntad de Dios, sino también habla de lo que le pasó a Jeremías. Entonces, en una parte, si usted estuvo mirando bien el capítulo 28, por ejemplo, ahí se relata un altercado que hubo entre un profeta que se llamaba Ananías, con H, no lo confunda con el esposo de Ananías y Zafira. Este Ananías estaba empeñado en dar una palabra que él decía que era de Dios. Y entonces esa palabra era completamente al revés de la que Dios sí estaba hablando a través de Jeremías. Y entonces tuvieron un intercambio de palabras, ¿no? Y con lo que quiero decir con esto es que Jeremías habló la palabra de Dios y Ananías habló la palabra de, pues, del que fuera. De Dios no era. Era de él o de algún espíritu malo la puso en su boca para contradecir el consejo de Dios. Entonces, se me hace que este último cántico que estamos hablando de la palabra de Dios no pasará. Y dice claramente que ahí es que vemos la referencia acerca de cómo nosotros podemos validar si lo que dijo un profeta es verdad o no. Usted va al 28, capítulo 28, versos 8 y 9, dice, los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, le dijo Ananías, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. ¿Eh? Sin no importar cuando hable de paz o cuando hable de guerra, cuando pase, pues ahí se sabe. ¿Sí? O sea, que lo que está diciendo es que es bien fácil decir, Dios dice esto y esto y esto así va a pasar. ¿Sí? Pero vamos a ver si pasa o no. ¿Amén? También hay otra forma de ver si lo que Dios está diciendo es cierto o no. Y tiene que ver si lo que se está diciendo ahora cuadra con lo que Dios dijo antes. Porque Dios no es hombre, dice, para que diga un día una cosa y otro diga otra. ¿Amén? Y ciertamente este profeta pues estaba hablando cosas que Dios no había dicho y que no era el plan de Dios. Pero antes de ir allá, ¿verdad? Porque vamos a cubrir un poquito de eso. Vamos a ir a la reseña principal del estudio. Hoy vamos a estar en los capítulos 27 al 31, justo antes de cuando se habla del nuevo pacto. El nuevo pacto lo vamos a cubrir la semana que viene. Hermano James va a estar, capítulo 31, verso 27, en adelante. ¿Okay? Hoy todavía estamos hablando de los sollozos de Jeremías. ¿Amén? Ya hoy es el último tema dentro de esta unidad que se llama los sollozos de Jeremías, del profeta, del siervo. Y vamos a estar hablando de la carta que Jeremías le envía a los que están en Babilonia. ¿Amén? Vamos a ver por qué envió la carta, qué decía la carta y cómo la carta podía parecer rara, especialmente ante lo que decía este señor Ananías. ¿Amén? Usted después va a poderse identificar sobre si lo que usted ve en la escritura que Dios dice, que es el mensaje de la iglesia hoy, contrasta con el que unos dicen que es el mensaje de la iglesia hoy. ¿Amén? Y hoy vamos a estar, ¿verdad?, mayormente en el capítulo 29. Vamos a estar haciendo más hincapié ahí. ¿Amén? Así que, como les dije, estos cuatro capítulos, y el texto clave está en Jeremías 29:11. Yo creo que un hermano me lea bien duro. Jeremías 29:11. ¿Cómo dice? Ámbalo, ¿vale? ¿Cómo dice ámbalo?
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis.
Amén. Gracias. Ahora, hermanito, cuando Jeremías le da esta palabra al pueblo de parte de Dios, ¿en qué situación estaba el pueblo? ¿Estaban cómo? Estaban esclavos en Babilonia, estaban presos en Babilonia. Así que Dios le está diciendo que yo tengo pensamientos de paz y no de mal. Pero estaban presos. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué querrá decir Dios? ¿Cuál es la intención de Jehová Dios? Según él está explicando aquí. Obviamente hay otros versos en el pero si usted solamente viera este verso, Y usted sabe que al pueblo que le están hablando esto está preso. ¿Qué es lo primero que viene a su mente? ¿Perdón? Que los va a librar. ¿Amén? Que los va a librar. ¿Qué quiere decir? Que no van a permanecer esclavos para siempre. Eso va a tener un momento que va a terminar. Ahora bien, usted recuerda lo que decía Ananías con H. ¿Recuerda? Ananías decía que ese cautiverio se iba a acabar. Y Jehová Dios está diciendo que lo que quiere es paz y no mal. Pero ¿cuál es la diferencia? Hay una pequeña diferencia entre lo que decía Ananías y lo que decía Jehová. Si usted estuvo mirando la Biblia, usted me puede decir, ¿cuál era la diferencia? ¿Qué usted piensa?
Yo esto, creo que es que las palabras que puso Dios en Jeremías, que era un siervo de Dios, pues sí eran las verdaderas, porque era la voz de Jehová en sí. Ananías estaba mintiendo y pues eran palabras de él.
¿Y en qué forma usted podríamos decir que mentía, verdad? Porque aquí, por ejemplo, Ananías decía, mire, hay un pequeño factor, decía Ananías decía... Y es cierto que Ananías estaba hablando cosas inventadas, ¿verdad? Pero dice que Ananías decía, el verso 2, ahí mismo el capítulo 28, decía, Dios Israel dijo, quebrantaré el yugo del rey de Babilonia y dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia y haré volver más para abajo, dice, a todo el pueblo. Pero Jehová dice aquí, precisamente, yo lo que quiero es paz para usted. Pero ¿cuál es el detalle? Hay un detalle que falta. ¿Cuánto tiempo dijo Ananías? 2 años. ¿Y cuánto tiempo había dicho Jehová? 70 años. Pues, obviamente, 2 años no es igual que 70 años, ¿verdad? Ananías decía, sí, sí, todo el mundo va a volver en 2 años. Pero Jehová dijo, 70 años serán los días de su cautiverio, decía. Y después de eso, yo voy a desatar mi intención con ellos, que es traerlos en paz a la tierra que yo le di hace mucho tiempo. Pero hay un tiempo, hermano. O sea, hay un tiempo de Dios. ¿Sabes que la palabra del Señor dice que todas las cosas tienen su tiempo, vio? Hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de llorar, 70 años, y después tiempo de reír. Porque, ¿cuál es la razón por la cual ellos estaban pasando por este cautiverio? ¿Por su desobediencia? O sea, Dios tenía que trabajar con su desobediencia, pero a la misma vez iba a terminar ese enderezar. Dios la trae conmigo. Qué bueno, hermanito. Imagínense que cuando Dios nos castiga a nosotros, imagínense que se quedara pegado. ¿No? Por eso es que Él coge y castiga, y cuando ya uno aprende, pues gloria a Dios, ahora uno viene, ¿verdad?, en su misericordia. Eso es lo bueno, es un Dios misericordioso. Así que hoy lo que vamos a ver, hermanito, dentro de todos estos versículos, es acerca de la obediencia. Cuando uno obedece a la voluntad de Dios, pues uno puede sufrir. Es más, hermano, está casi garantizado que uno va a sufrir. ¿Cómo va a sufrir uno? Bueno, la Biblia dice que todo aquel que quiere vivir, como que dice la Biblia, la palabra clara. Sí, todo, sé que dice la Biblia, pero ¿cuál es la primera vez? Todo el que quiera vivir, yo no sé si es santamente, ¿verdad? O pues, de la forma que agrada al Señor, después buscamos la palabra, padecerá persecución, ¿verdad? Y muchas son las aflicciones de justo, dice la palabra, pero de todas ellas, te librará Jehová. O sea, el justo, cuando vive en un mundo injusto, va a padecer aflicción, hermano. Esto es garantizado. ¿Se ha escuchado una cucaracha en baile de gallina? ¿Escuchado ese refrán? ¿Por qué dicen eso? Pues porque la cucaracha está en baile de gallina y la gallina come cucaracha. Y la gallina allí picando, picando en el piso y la cucaracha comiendo por todos lados. Pues así pasa, hermano. ¿Verdad? En este mundo... Cuando usted no es de este mundo, está puesto aquí. Ya cuando usted es nacido de nuevo, usted sigue aquí en esta tierra. pero Dios eventualmente le va a llevar a su tierra. Usted está básicamente como si estuviera el pueblo de Israel. Estaba en Babilonia, pero ellos no eran de allí. Dios lo iba a traer de nuevo a su país, ¿no? Puede traer sufrimiento físico, la obediencia, puede traer desesperación emocional, pero hay que ser fiel a través de todo, hermano. ¿Por qué? Porque uno no se va a quedar aquí eternamente y para. El pueblo de Israel no se va a quedar cautivo allí eternamente y para. Todo eso iba a terminar. Dice, cuando nuestra lucha acabará, dice un himno. Amén. Y allá iremos a morar con el Señor. Por eso dice, sirve a Dios, decía Eli. Que seguir firme. Porque es el Señor, ese flambo ya, qué bonito, ¿verdad? Los americanos se lo pierden. Estar viviendo allá en la tierra del norte. ¿Ok? Primero, meta de aprendizaje, conocer las pruebas que tuvo que soportar Jeremías. Gloria a Dios. Y comprometernos a ser fieles, amén, en todo momento. Bendito sea el Señor. El Señor es fiel. Nosotros también tenemos que ser fieles. Cuatro temas, mi hermanito. Vamos a ver quiénes van a recibir esta carta, la famosa carta de Jeremías. ¿Qué les aconseja? ¿Qué les advierte? ¿Y cuál es la esperanza que va a haber en el futuro? Amén. Es una carta tremenda. Entonces esas cartas son las que debería recibir uno, ¿verdad? En vez de cobro, deberían ser cartas que hablen de esperanza, cartas de paz. Gloria sea al Señor, nosotros estamos orando, ojalá llegara mañana él fuera al cofre y a ver, así decía, autoridad de acueducto alcantarillado. Pensándolo bien, le hemos decidido conmutar la deuda esa. Fíjense de eso, usted no debe, la iglesia no debe nada. ¡Gloria a Dios! Y para los que escuchan esto que estoy hablando, no es que pretendemos que nos perdonen un agua que gastamos, un agua que no gastamos. Y eso son otras cosas. Pero el Señor puede hacerlo de esa forma, o el Señor puede hacer que haya que pagarlo y nos provea para pagarlo. Tranquilo. Así que, pero, ¿verdad? No estaría nada desagradable que llegara una cartita de esa forma. Así que, gloria a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Así que hermanito, vamos a ver, ¿verdad? Antes de ir al capítulo 29, donde vamos a ver el asunto de la carta de por sí. Antes de leer el capítulo de la carta, había dos capítulos anteriores, el 27 y el 28. ¿Okay? Para no perdernos, ahí habla de unos yugos, y no son los carritos. ¿Se acuerdan los carritos yugos que llegaron a vender una vez? Lamentablemente, eso ya casi no queda. Estamos hablando de los yugos que se usaban para hacer una yunta de buey. ¿Amén? ¿Se acuerdan que decía que Eliseo? Dice que araba con 12 yuntas de bueyes, obviamente no eran todas de él, era que él iba con otros criados, pero era, ¿verdad? Un señor que trabajaba mucho en el campo. Cuando Dios lo llamó a ser profeta. El yugo, que es ese aparato de madera en los tiempos bíblicos, ¿verdad? Usaba para poder poner juntos dos bueyes para que trabajaran juntos. ¿Amén? En el capítulo 27 habla de la señal de los yugos. Dice, en el primer año del reinado, en el principio del reinado de Joacim, hijo de Joacías, ¿se acuerda que ese era de los últimos reyes? Cuando estaba predicando Jeremías, dice el verso 2, hace coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Obviamente no estaban encima de buey, estaban encima del cuello de Jeremías. Y los enviarás al rey de Edom, al rey de Moab y a los hijos de Amón y al rey de Tiro, al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. O sea, los mensajeros vienen a darle mensaje de esos reyes a Jerusalén, pues, para que no se vayan con las manos vacías, tú le vas a dar un yugo a cada uno. Y ese yugo, ¿verdad? Le vas a mandar que le digan a sus señores, así ha dicho Jehová, dice el verso 4, así habéis de decir a vuestros señores, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Dice, y aquí viene lo grande. Y ahora he puesto sobre estas tierras, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y a una bestia del campo le he dado para que le sirva. ¿Qué quiere decir eso? Pues todos esos reinos iban a estar subyugados, literalmente, a Babilonia. Hermano, ¿vio eso? Qué interesante. Dice, mi siervo. Pero ven acá, el siervo de Dios es Jeremías, mi hermano. Entonces, Nabucodonosor también. ¿Cómo te explica esto? ¿Cómo? Tiene un plan para usarlo, ¿verdad? Porque acuérdense lo que quería decir siervo, ¿se acuerda? Por lo menos en el Nuevo Testamento griego, siervo, por lo menos la palabra siervo que usaba Pablo acerca del mismo, Pablo, siervo de Jesucristo, ¿se acuerda? Que era la palabra doulos. Doulos era el que limpiaba el piso con él mismo, prácticamente. Era el más bajo. Si había que llevar allá a sacar el excremento de los animales y botarlo, ese era el doulo Tibet. Más bajo. Que no tenía voluntad propia. Ese es el tipo de mensaje que está dando el Señor aquí. Yo tengo a Nabucodonosor, mi esclavo, porque él está haciendo exactamente lo que yo quiero que él haga. Y él va a subyugar a estas naciones. ¿Por qué? Porque tan desobedientes eran ellos como Israel era desobediente. Pero Israel estaba allá bajo el yugo de ellos. ¿Sí? Lo que él quiere decir era, no se estén riendo, no se estén riendo del reino de Israel. Acuérdense que estaba Israel y Judá, se quedaba Judá todavía, donde era rey, pero ese señor, Sedequías, ¿no? Dice, mira ahora lo que está pasando. Si ustedes se están burlando porque dicen, mira, ja, 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 lo que le pasó al reino de Israel, ja, 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 Samaria quedó presa, ja, 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 ja. Tanto alarde que hacían, pues a ustedes les va a pasar lo mismo. Porque yo puse a Nabucodonosor que sea el rey de toda la tierra. Y dice, no solamente eso, sino que le he dado también todos los animales. ¿Amén? Se mantengan bien en mente eso, porque cuando vayamos al libro de Daniel, vamos a volver a hablar de este señor Nabucodonosor. Entonces, Dios le dio potestad sobre los animales y después él se transformó en un animal en un momento dado. ¿Sí? Vamos a poder ver eso también. Dice que caminaba en cuatro patas así, le creció el pelo y las uñas y parecía como un lobo. ¿Vio? Hay gente que dice, el otro día estaba leyendo de esas cosas ridículas que a veces no se encuentran en internet. Está buscando las ilustraciones a veces que uno pone aquí. De hecho, buscando, cuando estaba buscando el yugo ese, estaba buscando acerca de otra porción acerca de Daniel. Se sale un comentario ahí, de, obviamente alguien que no cree en Dios ni teme a hombre, como dice la palabra, y entonces dice, vaya, ese libro de Daniel sí que está lleno de cosas fantásticas, que solamente solamente las mentes cerradas pueden creerlas. Hay que orar por ese varón, a ver si él se le pone la mente cerrada también, ¿verdad? Y le teme a Dios y le cree al Señor. No creen en el Dios del cielo, que creó cielo y tierra, bendito sea el Señor. Hermanito, mire, una advertencia que le dio a estos, a Sidón, a Tiro, a Moab, a Amón, a todas ellas, es que no trataran de resistirse. Igual que los bueyes, el buey le ponen el yugo. Él no puede empezar, digo, él puede, ¿verdad? No, se puede, sí, eso. Ya, mira, ya el yugo está puesto ahí. Y el que manda es el que te puso el yugo, ahora tú obedeces. Está ahí, le mandó a decir lo mismo. Pero ahora para que también Israel cogiera oreja. Porque Israel le habían puesto el yugo, faltaba ahora Judá. Y el mismo consejo es el que va a estar en la carta. Usted va a ver ahorita la carta que él le escribe. No a ellos, a los que están en Babilonia. ¿Ok? Después que le habla a esas naciones, se vio que eran unas cuantas. Entonces cambia el tema y empieza ahora a hablarle a Israel. Le dijo el mismito mensaje, el verso 12. Le dijo, también le hablé a Sedequías. Sedequías fue el último rey, el último, último, último. Yo, antes que viniera a Nabucodonosor y se lo llevara. Dice, someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servidle a él y a su pueblo y viví. Dice el verso 12. Como que dice, ¿ustedes quieren salir bien? Sométanse igual que le dije a sus vecinos. Gloria al Señor. Ese es el mensaje de Dios. Recuerde que usted lo leyó ahí. 27:12, recuérdelo, porque ahorita hay una pregunta que tiene que ver con eso. ¿Eh? Hermanito. Ya Dios había dispuesto el pueblo que se sometiera. Porque Dios era justo en darle ese castigo, ¿no? Entonces, sí. Ahora bien, ese era el mensaje que Dios le estaba dando al pueblo. Pero entonces se levantó este señor Ananías, en esa foto que vemos allí. Y Ananías con H se levanta y le dice, mira, lo que acabamos de leer, eso no va a ser así. Yo voy a quebrantar el yugo del rey de Babilonia. Dios dice, le voy a poner un yugo y el yugo se llama Nabucodonosor. Y Ananías dice, no. Ese yugo, yo lo voy a partir más para abajo. Usted ve que le quitó el yugo a Jeremías y, digo, no fue con el pie, ¿verdad? Supongo que lo picó con un hacha, ¿verdad? Y lo rompió y dijo, roto está. ¿No se le parece a ciertas personas? A veces yo he visto gente que llega por ejemplo, un cobro y dice, cobro, lo rompen, lo botan, ya está, planchado, hecho está, no, se desapareció la factura, se desapareció la carta que llegó por correo, pero la factura está apuntada en el sistema todavía, y el próximo mes, tiene. Entonces después le dicen, pecado, tanto. Así una vez había una persona que decía, y esto es cierto, hermano, mira que yo he oído cosas. De esas veces que cuando alguien somete la planilla, ¿verdad? Y comete un error o da chavo de mes, como sea, eso no perdonan. Entonces te lo vienen a decir, ellos no te lo dicen en el momento. Ellos se pueden tomar el tiempo que sea. Toman 3-4 meses. Esos 3-4 meses que te tomaron en decirte que tengo un error, tú los acumulaste en intereses, penalidad y recargo. Son 3 cosas diferentes. ¿Qué? Decía, ayer, no hace muchos años, ¿cómo va a ser? ¿Cuánto está?